Bienvenidos al Partido de la Una, jueves 6 de diciembre. Gracias por acompañarnos, hoy más aún porque es día festivo, día de la Constitución, que hoy cumple 40 años. Un tiempo largo. En 1978, Argentina se proclamaba campeona del mundo de fútbol en medio de la dictadura de Videla. El Real Madrid, dirigido por Molomni y con Pirri, Juanito del Bosque o Santillana, ganaba la Liga. El Madrid de Vázquez, con Lolo Sainz en el banquillo y Brabender, Corbalano, Cabrera en la pista, ganaba la Copa de Europa. Un Real Madrid que ese mismo año lloraba la muerte de Santiago Bernabéu. Además, nuestro Ángel Nieto se proclamaba campeón del mundo en 50 centímetros cúbicos y un francés, Bernard Hinault, se imponía en el Tour de Francia. 40 años han pasado, ahí es nada. En un momento arrancamos con todas las noticias del deporte de este jueves.
Cercanías Madrid ofrece en hora punta un tren cada 4 minutos por los túneles de Sol, por donde circulan los trenes de la C3 y la C4 y el de Recoletos, lo que permite cruzar la ciudad por el eje de la Castellana en un tiempo récord.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas, las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¡Uf! ¡Me faltan manos!
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. ¡Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula!
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro.
Aquí estamos, buenas tardes de nuevo, edición reducida del partido de la 1:23. Hay ya 11 equipos clasificados para los octavos de final de la Copa del Rey. Tres de ellos son madrileños, Leganés, Getafe y Atlético de Madrid, pero también han logrado en pase Español, Valencia, Barcelona, Villarreal, Girona, Valladolid, Sevilla y Real Sociedad. Esta tarde tenemos a las 4:15 un Real Madrid-Melilla y ayer el Atlético consiguió derrotar al San Andreu, le goleó por 4-0, pero atención porque en la primera parte los del San Andreu, equipo de tercera, se le subieron a las barbas a los de Simeone y gozaron de hasta 3 oportunidades muy claras para haber nivelado la eliminatoria. Bonilla, buenas tardes.
Sí, y lo pasó mal el Atlético de Madrid, sobre todo en esos primeros 45 minutos, 2 grandes paradas de Antonio Adán. Otro disparo al poste del conjunto del San Andreu y en el área del conjunto catalán, pues poquito. Apenas algún disparo desde lejos, sin problema, y otro cruzado de Kalinic y poquito más que llevarnos a la boca. Apenas si intervino el cancerbero del conjunto del San Andreu.
Así que Simeone estaba en el palco y estaba un poco preocupado por lo que estaba viendo. En el descanso hubo a charla del segundo entrenador de Burgos, que se llamaría esto Burguina o algo parecido.
Algo así, sí.
Algo parecido. Y surtió efecto con 2 cambios también, porque salió Lemar y salió Rodrigo en la segunda parte. Esto es lo que dijo Adán y Vitolo también sobre la primera parte del encuentro y sobre lo que pasó en el descanso.
Germán, lo que nos ha comentado, primero ha hecho los 2 cambios y segundo yo creo que hemos hablado entre todos, ¿no? Era una cuestión de estar un poquito más ordenados, de estar un poquito más juntos y yo creo que el segundo tiempo lo hemos encarado de esa manera, ¿no? Es como te he dicho antes, eso, el estar solo más juntos, más ordenados y demás, hace que tengamos más ocasiones de gol y pronto hemos marcado. y eso hace que ellos bajen.
Todos sabíamos que habíamos hecho una mala primera mitad y en la segunda parte, en el descanso, pues nos dimos todos a la cara lo que teníamos que hacer. Yo creo que la actitud cambió y bueno, al final nos llevamos un partido que bueno, como tú dices, yo creo que teníamos que haber estado con esa actitud desde el minuto uno y bueno, por diferentes circunstancias, no sé por qué el equipo no jugó bien la primera mitad.
Ahora bien, empezó la segunda parte y aquello fue totalmente distinto. En 10 minutos de reloj, el Atlético de Madrid le hizo 3 goles al equipo catalán. Por cierto, los 4 goles fueron muy bonitos, Bonilla.
Sí, realmente fueron unos grandes goles. Comenzó esa goleada Lemar, le siguió Kalinic, posteriormente Correa.
Qué bonito.
En esos 10 minutos del segundo tiempo, en esos 10 minutos iniciales de la segunda parte, el Atlético de Madrid ya había solventado el partido, ya ganaba por 3-0. Luego, en la fase final del choque, llegaba el tanto de Vitolo, que ponía ese 4-0 en el marcador. Pero si hasta ese instante se había llegado con el empate a 0 en el marcador, era gracias a Antonio Adán, que debutó en el Metropolitano con la roja y blanca, hizo 2 grandes intervenciones y estaba así de contento tras el choque.
A pesar de no tener la continuidad que pueden tener otros compañeros, yo creo que me voy contento a casa, ¿no? He podido ayudar a que la portería quede a cero, a que el resultado en el descanso fuera 0-0 y que luego encarásemos el partido de otra manera, ¿no? Contento en lo personal y en lo colectivo, ¿no? Nuestra obligación era pasar de eliminatoria y yo creo que en el segundo tiempo, sobre todo, lo hemos hecho y muy bien.
Hay portero y de los buenos ahí con Adán. Lo que pasa es que delante tiene a Oblak y eso son palabras mayores. Por cierto, Correa volvió a demostrar, Bonilla, que está en un gran momento de forma y entiendo que tiene muchas oportunidades de ser titular el fin de semana porque Coque está sancionado.
Sí, Coque está sancionado. Va a gozar ahora mismo con de 5 bajas el Atlético de Madrid. Godín, Juanfran, Felipe. Veremos si se recupera o no Jiménez. Costa, que está operado en el día de ayer. Y Coque, que está sancionado. Así que tú fíjate qué drama para el Atlético de Madrid con una plantilla que ya es de por sí corta, tan solo 20 integrantes y tan solo va a poder contar como mucho con 15 futbolistas del primer equipo. Sí, Correa anotó un golazo y tal vez de medio campo hacia arriba sea el hombre desde que se inició la temporada que tiene las cosas más claras en el Atlético de Madrid. De él salen las jugadas más bonitas, los pases mejores. El otro día dio el pase de gol a Diego Costa. Ayer anotó un bellísimo tanto. Y la verdad es que sí, que está realizando una muy buena temporada el futbolista argentino.
Viene Correa en un buen momento, es verdad. El sábado llega el Alavés, por cierto, eliminado ayer por el Girona de la Copa del Rey. El Alavés que está, francamente, muy bien clasificado en la parte de arriba de la tabla. Y era un día especial para Simeone porque cumplía 500 partidos sentado.
400,
perdón, le he puesto yo 100 de más. Igual llega a los 500.
Seguro.
Pero de momento son 400 sentado en el banquillo del Atlético de Madrid, aunque ayer viera el partido desde la grada.
Sí, ayer vio el partido desde la grada, desde uno de los palcos que tiene el conjunto rojiblanco reservado para, bueno, no para este tipo de asuntos, pero que le viene bien,
también.
Que se utiliza para estos casos. Lo vio desde el palco, esos 400 partidos. Este es el balance que hacía el técnico argentino de este periodo como inquilino del banquillo rojiblanco.
La verdad que me agarra un poco de escalofrío, ¿no? Y de emoción. Lo mejor seguramente fue y es tener una identidad, desde el que te sirve en el bar, hasta el empleado del club, hasta el aficionado que recién nació o hasta el aficionado más grande, sabe cómo jugamos. Es lo más importante que puede tener un club, tener una identidad, y nosotros la tenemos.
Y la tiene muy clara, es verdad. Ha comenzado el periodo sin Diego Costa, un periodo largo, entre 2 y 3 meses aproximadamente. Ayer Kalinic marcó un gol, eso siempre importante para un delantero, y el que fracasó en el empeño fue Gelson, que fue sustituido en el descanso.
Sí, sustituido a los 45 minutos. No lo sé si fue señalado por Diego Pablo Simeone, no creo que estuviese peor que ninguno de sus compañeros de medio campo hacia adelante, pero evidentemente el futbolista portugués se quedó en el banquillo, al igual que Tony Moya, que comenzó el partido como titular en el centro de la zaga. Evidentemente se echó de menos a Diego Costa, es el gran ausente, va a estar, como tú bien has comentado, después de ser intervenido quirúrgicamente en el día de ayer, entre 8 y 10 semanas de baja, y de ello hablaban tanto Diego Pablo Simeone como Vitolo.
La lesión de Costa, que siempre es un juego muy importante para nosotros, genera oportunidades para otros chicos que están esperándola, para otros chicos que quieren mostrar que están bien. Y como bien decía ayer, en cuanto a Diego Costa, me ilusiono con una gran incorporación a partir de febrero para el equipo, y en consecuencia de las variantes que tenemos, las vieron. Podemos jugar con Kalini, con Correa, con Griezmann, con Gelson también, con Vitolo también detrás de Griezmann o detrás de Kalini, las variantes son esas, y obviamente intentaremos buscar lo que necesita cada partido, como lo hemos hecho siempre.
La verdad que Costa no puede estar, yo creo que nos va a perjudicar, porque es un grandísimo jugador, es un delantero que yo creo que impone muchas veces a la defensa, y bueno, sí es verdad que ahora se nos abre la oportunidad a otros, pero bueno, está claro que todos preferimos que estuviera él bien y que nos ayudara.
Veremos cuánto tiempo está finalmente fuera de los terrenos de juego. Comenzábamos hablando de 10 semanas, los especialistas hablan incluso un tiempo superior, así que nos iríamos ya como mínimo hasta mediados, finales de febrero por lo menos.
Sí, para la eliminatoria de octavos de Liga de Campeones quieren que esté más o menos recuperado Diego Costa.
Ese es el reto. Hoy ha trabajado el Atlético.
Sí, con Adán Jiménez, Gelson, Thomas y Griezmann sobre el césped, el resto ha estado en el gimnasio. Y recordemos que siguen con su recuperación hombres como Godín, Felipe y Juanfran.
Eso es en cuanto al Atlético de Madrid, clasificado ya para octavos. El Madrid lo tiene virtualmente también, pero juega esta tarde. En un momento estamos con la última hora de los blancos.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
¡Qué poca vergüenza! ¡Cuánta desigualdad! ¡Qué justicia!
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
¿Que por qué decidimos que todos nuestros cerdos ibéricos vivan en libertad? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Una y 33 minutos de la tarde. Nos vamos a ir hasta Las Rozas. Ahí está Carlos Rodríguez, está con la gente de Boca Juniors, que esta mañana han entrenado y están hablando ahora con los periodistas. Luego escucharemos a alguno de los protagonistas, pero comenzamos hablando del Real Madrid, que juega a las 4 y cuarto frente al Melilla en el Estadio Santiago Bernabéu. Trae un 0-4 de la ida, o sea que la eliminatoria está resuelta. Carlos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José.
Ha dado, bueno, por cierto, antes de ir con el Madrid, estáis ahí 400 o más, ¿no?
Sí, sí, bueno, y está aquí Tevez, está aquí Gago hablando ya para los medios de comunicación. O sea que cuando queráis los podemos escuchar, no creo que vayan a estar mucho más tiempo. Sí, ahí, bueno, pues...
¿Quién está a tu lado ahora?
Está Tevez, está Gago. Bueno, es que es ahora el momento.
Pues venga, vamos con ello.
Vamos a escuchar a Oscar Tevez.
En historia era yo, pero me...
Recordemos, final de la Copa Libertadores, final el domingo en el Bernabéu. Pongamos en acontecimientos a todos.
La verdad que...
La última.
O sea, lo dije todo.
Carlos, ¿cómo valoras que un líder histórico de la barra como Rafa Itxeo haya recibido autorización judicial para venir al partido?
Pues yo no, creo que también me dijeron ahí que habían agarrado también a unos pares barras. Creo que es importante también el ejemplo que dan España para esas cosas, ¿no? Mano dura, creo que nosotros también lo necesitamos un poco, y creo que es importante que el ejemplo de ustedes lo den y nosotros tomarlo, ¿no?
¿Se sienten arropados acá en Madrid?
Estamos bien.
Bueno, viene Gago, sin solución de continuidad. Ha sido muy duro, por cierto, Tevez, con el tema de jugar aquí en Madrid. Él no era partidario de jugar aquí en Madrid, no querían. Ellos entendían que debían de jugar la vuelta en el Monumental. Escuchamos a Fernando Gago, que vuelve al Bernabéu.
Exjugador del Real Madrid.
Con muchos amigos, la verdad que trae lindos recuerdos.
Te hizo mucha ilusión cuando
cuando escuchaste que era Madrid la sede de la final, a pesar de que no se pueda jugar en Sudamérica?
A ver, te soy sincero, creo que lo ideal era jugarlo en Sudamérica, en la cancha de River, como corresponde. Era una final de Copa Libertadores donde creo que le hacía bien al fútbol argentino, al fútbol sudamericano, pero bueno, lamentablemente se dio esta situación de venir a jugar acá. Entonces, bueno, obviamente que es un estadio que conozco, que he vivido muchas cosas importantes en mi vida futbolística, y la verdad que contento.
¿Qué mensaje le envían a la hinchada de Boca que no pudo viajar para ver esta final?
Lo que ya sabemos todos, que ellos van a estar acá presentes, aunque que no hayan podido dejar. El sentimiento del hincha de Boca creo que no se compara con nada en el mundo, cómo lo vive, cómo lo disfruta, las muestras de cariño que tenemos en cada situación que nos ha tocado vivir en este tiempo, la verdad que hay que felicitarlo. Pero bueno, obviamente que nosotros tenemos que hacer un buen partido para tratar de ganar por nosotros y por toda la gente.
Fernando, una cosita. Vos sos uno de los referentes.
Estamos escuchando a Fernando Gago, jugador de Boca Juniors, ex del Madrid, el domingo final de la Copa Libertadores River Boca.
Saber cuándo se jugaba, si no se jugaba, cómo lo llevaron y cómo se mentalizaron.
A ver, fue toda una situación muy extraña. Creo que ninguno estábamos acostumbrados a vivir lo que pasó. De tener incertidumbre hasta el mismo día del partido, si se jugaba o no se jugaba. Fueron muchísimas cosas, pero bueno, lamentablemente se dio así, y desde que se conoció la decisión de Conmebol de jugarlo acá, nos tuvimos que empezar a pensar a que es una final, que teníamos que viajar para jugar una final, y estamos en ese camino. Obviamente que todavía quedan 3 días para pensar bien el partido y tratar de llegar de la mejor forma.
Fernando, ¿cómo valoras que un líder histórico de Navarra, como Rafa Vitzeo, haya recibido autorización judicial para venir a España?
Un tema que no nos compete. Nosotros jugamos al fútbol y eso es lo que tenemos que hacer.
Fernando, muchos de tus compañeros no han jugado en el Bernabéu. No sé si te han preguntado cómo es jugar en el Bernabéu, y tú cuando te lo pregunten, ¿qué les vas a decir?
A ver, estuvimos hablando un poco de todo lo que significa el estadio, de lo que significa a nivel mundial, de los grandes jugadores que han jugado en ese estadio. Pero creo que este va a ser un partido distinto, porque es una final de Copa Libertadores, y todo tiene un condimento especial. Entonces, obviamente que todas las palabras que yo pueda decir o lo que pueda significar el pensamiento mío sobre el estadio cuando entren los chicos dentro de la cancha, cuando entremos todos, va a ser distinto.
Fernando, solamente una cosa. Sí, hay muchos temores con el tema de la seguridad. ¿Creéis que va a ser una fiesta del fútbol, que es lo que tiene que ser el partido, o que puede pasar algo?
Tendría que ser una fiesta. Eso es sin duda. Acá, en Argentina, en todos lados, es un deporte, es un espectáculo de fútbol, que va a ganar uno y va a perder uno. Obviamente que a nadie le gusta perder, pero creo que tenemos que vivirlo así, como una fiesta, y es lo que necesitamos todos a nivel mundial.
Gracias,
¿eh? Bueno, pues hasta aquí Fernando Gago. Hemos, como digo, llegado en el momento justo oportuno, porque era la última pregunta al ex centrocampista del Real Madrid, hablando sobre lo que es esa final de la Libertadores del próximo domingo en el Bernabéu.
Sí, así ha hablado del asunto de los Barras Bravas, Carlos. Sí. La noticia de la mañana es que Maximiliano Macharo, barra de Boca, ha sido detenido esta mañana en la oficina de admisión del aeropuerto de Barajas, y ni siquiera ha podido, por tanto, pisar suelo español. Ha sido deportado. Le preguntaban por Diceo antes a Tevez, que es otro de los cabecillas de los Barra Bravas. Este, de momento, tiene permiso para salir de Argentina, pero se espera que siga el mismo camino, que en cuanto pise suelo español sea deportado y, por tanto, no esté en el Bernabéu el domingo. Como nos decían ayer Álvaro Páez del Canal 26, los que sí probablemente van a estar en el campo son los cabecillas de rango inferior, segundos, terceros niveles de los Barra Brava argentinos, aunque ya venimos contando que el dispositivo de seguridad va a ser extraordinario. Se habla de unos 4.000 en número, 4.000 efectivos para controlar la seguridad del partido. Hablamos, Carlos, de que en un Madrid-Barça estamos en los 2.000 aproximadamente.
Sí, sí, bueno, está claro que no hay que desviar ni descuidar la seguridad ni la atención en ningún momento, a pesar de que se hayan venido hasta Madrid, que son unos cuantos miles de kilómetros, mucho más lejano que si se disputara en Buenos Aires. Pero ya digo, no hay que descuidar en ningún caso la seguridad, y porque la expectación es inusitada. Bueno, me decías tú antes, ¿no? Pues esto tiene tintes de ser lo que es realmente, es decir, una final de la Champions, pero al otro lado del Atlántico, pero que se viene a este lado del Atlántico por todo lo que ha pasado, porque estamos hablando de eso, de 64 medios de comunicación, de 45, 50 cámaras de televisión, de 151 periodistas. Bueno, pues es lo que es, evidentemente, que es uno de los máximos alicientes y uno de los máximos centros de atención futbolística mundial en estos momentos.
Bueno, pues esa es la última hora de la final de la Copa Libertadores. Esta tarde es River el que va a entrenar. En este caso lo hará no en Las Rozas, sino en Valdebebas. Esta mañana, por cierto, también ha hablado Poncio, Leonardo Poncio, el futbolista de River Plate, que ha dicho esto acerca de esta final.
Siempre sabemos que poniendo en esta camiseta representamos a mucha gente. Y nada, ahora bajar un poco toda la ansiedad, todo lo que se generó alrededor de esto, mediante poder jugar y hacer un buen fútbol. Mucha gente que quedó dolida y a eso nosotros no lo vamos a remediar con palabras, solo con resultados. Después estamos en un acontecimiento único, fuera de nuestra tierra, pero bueno, hay que disfrutarlo.
River ha llegado a su hotel de concentración esta mañana a las 7 menos cuarto de la mañana, hora española. A esa hora, poco más o menos, se han producido estas declaraciones de Leonardo Poncio, futbolista de River Plate. Bueno, Carlos, vamos con el Real Madrid. Esta mañana Solari ha dado la lista de convocados. 20 futbolistas para el partido de esta tarde, que empieza en 2 horas y pico, a las 4 y cuarto en el Bernabéu.
Sí, bueno, aprovechando el día festivo, evidentemente, buen horario, porque va a hacer que muchos chavales, muchos niños, muchas familias se vayan a acercar al Bernabéu, teniendo en cuenta además que es un partido, evidentemente, con poco cartel, teniendo en cuenta que es un segunda división B como el Melilla y que la eliminatoria está sentenciada con el 0-4 que trae el Real Madrid de la ida. Pero ya digo, va a haber alicientes en el Bernabéu porque, bueno, el equipo de salida que va a poner Solari, salvo el capitán del Castilla, Javi Sánchez, que por otra parte ha sido habitual en las convocatorias desde que Solari es entrenador del Real Madrid, pues el resto de futbolistas, al menos del principio, casi todos ellos, por no decir todos, del Toro son de talla mundial, ¿no? Estamos hablando de un portero como Keylor Navas, que vamos a decir, de Odriozola en el lateral derecho y de Reguilón, que es el último titular en el lateral izquierdo de la defensa. Donde más novedades probablemente haya va a ser efectivamente en el centro con Javi Sánchez y con Vallejo, que por fin parece que va a debutar este año.
Pero que se queda fuera del Mundial de Clubes, Carlos.
Claro, eso sí.
Se ha quedado fuera de la lista.
Porque no caben todos, y además teniendo en cuenta que es un futbolista tremendamente frágil, pues no se puede arriesgar, porque quién te dice que Vallejo esté hoy sano y de aquí a una semana vuelva a tener un problema muscular, que sobre todo lo que le condena. Pero fíjate que a partir de ahí, bueno, con Llorente, que está siendo la revelación o la sensación, para ser más exactos, en los últimos partidos, junto a Fede Valverde, que también lo ha hecho muy bien, con Isco y todo lo que se ha hablado de Isco, y arriba Vinicius, Asensio y Mariano. O sea que el equipo creo que tiene una pinta magnífica, formidable, para hacer un gran partido y para ofrecer mucho espectáculo. Y como es habitual en este tipo de partidos, Solari va a dar descanso a todos los pesos pesados, ¿no? Más allá de los que están tocados, como Casemiro, como Nacho o como Toni Kroos, pues por supuesto descansará Sergio Ramos, Bale, Karim Benzema, Luka Modric, etcétera, etcétera. Kroos. Porque hoy es la oportunidad para sí. Kroos, que está en el problemilla este de rodilla que sí, te decía, junto sí. A Nacho y Casemiro, que son los dos que están lesionados de hecho.
Eso es, sobre Isco, hoy va a ser titular, va a ser capitán. Recordemos una frase de ayer de Solari sobre qué es ser indiscutible, porque la pregunta era, Isco ha sido indiscutible en los últimos tiempos, ¿ahora qué pasa? Esto respondía Solari.
De verdad que no creo en eso de lo indiscutible, pero tampoco lo creía cuando jugaba. Lo que tienen que hacer es dar lo mejor de sí para luego poder estar disponibles y poder dar lo mejor cuando les toca jugar. Después hay lesiones, el bajo rendimiento existe en el fútbol, o estar en un estado de forma fantástico, todo eso por supuesto que existe. Y el trabajo de los entrenadores es tratar de discernir bien e intentar de no equivocarse, ¿no?
Indiscutible es un jugador como Courtois, que lo ha jugado todo. Indiscutible es Marcelo, que si está lo juega todo.
Hoy.
Sí, pero es que...
El fútbol es hoy, y es un partido, y mañana otro, y pasado mañana el siguiente. Por supuesto que existen en el fútbol jugadores que tienen un rendimiento muy bueno y lo hacen constante, y entonces por ahí son 10 o 12 años titulares de cualquier equipo. Pero ningún jugador ha jugado eternamente porque tiene un nombre o porque se llame X.
Pues hoy habrá muchas miradas en Isco, no cabe duda, en el Bernabéu. ¿Algo más, Carlos?
Sí, diría yo que es el centro casi de atención, y ver sobre todo cómo se motiva para este partido. Poco más, como decimos, a pesar de que el cartel o el rival en este caso no atrae mucho, gran aceptación del partido, 15 euros la entrada más barata, así que vamos a ver seguro una buena entrada en el Bernabéu.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Te escuchamos a partir de las 4 en el 106.0 de la FM, en el partido de la Onda, transmisión del partido Real Madrid-Melilla. Nos escucha ya el presidente del Melilla, Luis Manuel Rincón. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para un madridista, confeso, visitar el Bernabéu tiene que resultar un gustazo, ¿no?
Sí, la verdad es que es un placer, y además con el equipo de Melilla, con la Unión Deportiva Melilla, que como bien sabes, somos los líderes del grupo cuarto de Segunda B y vamos con toda la ilusión del mundo a intentar ganar este partido y que mañana puedan abrir los periódicos con una victoria de la Unión Deportiva Melilla. Todos somos conscientes de que la eliminatoria es muy complicada sacarla, pero bueno, esto es fútbol, vamos a ir con todas nuestras armas, con la máxima ilusión y estoy convencido que hoy vamos a hacer un buen partido y va a ser un buen espectáculo para todos los aficionados.
Pues mire, su entrenador Carrión también decía eso, que viene a ganar aquí, que no viene de paseo, escuchamos.
No, está claro, no. La forma en la que más disfrutamos es ganando y vamos a ir allí a intentar hacer un buen partido, que todo el mundo vea el nivel que podemos dar y intentar ganar el partido. Sabemos que es difícil, que ellos son un equipo de grandes jugadores, pero vamos a intentar que pase en el campo lo que nosotros queramos, aunque siempre es más complicado contra equipos de alto nivel.
Bueno, si ganan, les ponen el mapa europeo hoy, ¿eh?
Sí, la verdad que llevamos, sabes que llevamos en el club la nueva directiva 2 años y medio y estamos con un proyecto que nos ilusiona mucho a todos. Y sí que te digo que cuando yo llegué al club, cada vez que descolgábamos el teléfono, muchos teléfonos no se descolgaban en el otro lado y después de los 2 años y medio de trabajo inmenso que llevamos, ahora ya cuando descolgamos el teléfono no hay ningún teléfono que se resista a la Unión Deportiva Melilla, con lo cual eso me demuestra a mí que el proyecto se está consolidando y estamos creciendo de forma adecuada. Y ahora lo único que nos queda es, ya te digo, disfrutar. Para nosotros esto es una fiesta, pero somos muy competitivos y vamos a intentar hacer todo lo posible para llevarnos la victoria.
Bueno, a pesar del 0-4 que pone la eliminatoria ya imposible, otra cosa es empatar o ganar el partido. ¿Cuántos aficionados del Melilla vienen al Bernabéu?
Pues yo calculo que alrededor de 2.000. Tenemos alrededor de 400 aficionados que se han desplazado desde la ciudad de Melilla y luego hay muchos niños de Melilla que han estudiado fuera, muchas personas que han pasado por Melilla en sus épocas laborales y nos consta que ha habido una gran demanda de aficionados que quieren ir. Además, las entradas son bastante populares. Me confirmaban esta mañana un directivo del Real Madrid que quedaban solo 500 o 600 en taquilla, así que vamos a tener un lleno absoluto y va a ser una gran fiesta y yo creo que es el premio al medio año que llevamos hecho, que ya te digo que yendo líderes estamos haciendo un fútbol además bastante vistoso, no el que se suele ver en la Segunda B, y es la guinda para terminar nuestra primera vuelta y ya centrarnos en el próximo domingo. Tenemos un partido muy importante contra el villanovense y seguir sumando puntos para que cuando nos venga el bache, que estoy convencido que lo vamos a tener el máximo de puntos posible, y no tenemos que despistarnos de nuestro objetivo final, que es el playoff. Nuestro premio de verdad lo vamos a tener en mayo cuando nos clasificamos para jugar el playoff.
En un ratito tienen la comida con Florentino Pérez. Bueno, habrá que aprovechar la ocasión para pedir unas cesiones, unas ayuditas o algo, ¿no?
Sí, yo con Florentino tuve la suerte de conocerle allí en Melilla, que él se tuvo la deferencia de desplazarse con el equipo, y la verdad que me sirvió, fue un máster, hice un máster en 2 horas que estuve con él, y luego, bueno, el rato que estuvimos viendo el partido, y te puedo asegurar que es una persona maravillosa, muy cercana, y bueno, yo le fui preguntando tanto cosas de su vida profesional como de su vida personal, de cómo había conseguido llegar a donde ha llegado tanto con el Real Madrid como su negocio, y ya te digo que me dio muchísima información y fue, para mí ha sido un máster en toda regla, y ya te digo que le voy a pedir a algún futbolista, voy a ver si me deja a Cristo o a Javi o a Vinicius, aunque creo que son jugadores que ya los tienen ellos más que consolidados en el Castilla, que no me va a dejar a ninguno.
A Vinicius ya le dijo Butragueño a Vinicius que no, que este no...
A Vinicius lo pedí en el partido de hoy y me dijo que no, que pide otro, ese no, y dice, bueno, pide lo que pidas, lo veo difícil, pero bueno, yo al final de medio de broma y demás, pues le vas preguntando por chavales, y nosotros lo que hemos hecho es venderle nuestro proyecto al Real Madrid. Nosotros, Melilla, una ciudad muy pequeñita donde somos como una familia, ¿no? Y si tienen problemas con algún chaval, le he dicho que nosotros allí lo vamos a tratar como en casa, y si alguna vez tienen algún futbolista que por alguna circunstancia ellos creen que un paso más en su carrera tiene que ser salir y ver experiencias fuera, o tú sabes que muchas veces Madrid es demasiado grande y hay un poco de descontrol, que si ellos quieren tener a sus futbolistas en proceso de desarrollo controlado, que si nos lo mandan a Melilla, los vamos a tratar como hijos. Así que se quedó anotado el buitre, y a ver si tenemos la suerte de que en próximas temporadas tener algún futbolista del Real Madrid allí en Melilla sería maravilloso para nosotros.
¿Los jugadores del Melilla son totalmente profesionales o semiprofesionales?
Sí, todos son profesionales.
O sea, no se dedican a otra cosa que no sea el fútbol.
Todo eso. Nosotros hemos cambiado completamente eso desde que llegamos al club. Todos tienen su contrato laboral a 8 horas. Nosotros somos de los pocos equipos que declaran todo el dinero en nómina. Esto es un club, nosotros, yo no entiendo, yo soy hombre de negocio y no entiendo, yo gestiono la Unión Deportiva Melilla como gestiono mis negocios. Estamos intentando desde el primer mes que entramos nosotros pagarles a final de mes, cosa que también es bastante complicado en el mundo del fútbol, y ya te digo, todas esas cosas son las que nos están ayudando a poner a la Unión Deportiva Melilla en el mapa. Y ahora cada vez que llamamos a un representante, llamamos a un futbolista, el futbolista sabe que Melilla, cuando se compromete a pagar una cantidad, la cumple y que paga mes a mes, con lo cual eso para nosotros, dentro de lo que es el mundo de la segunda B, lo tenemos mucho trabajo avanzado.
Luis Manuel Rincón es el presidente del Melilla y hoy va a disfrutar, va a ser para él un orgullo ver a su Melilla en el Bernabéu. Presidente, muchísimas gracias, un abrazo.
Venga, un abrazo, hasta ahora.
El partido de la una en Onda Madrid.
Este año regale jamón de bellota a sus nietos, a sus hijos, a sus padres, a sus amigos, porque regalar jamón es mucho más que regalar uno de los mejores alimentos que existen. El jamón es la excusa perfecta para la reunión. Se disfruta y se consume en familia y predispone a los suyos a vivir y a compartir en torno a él momentos entrañables que durarán toda la vida. Guijuelo Directo, jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.guijuelodirecto.es o llámenos al 900 84 10 28.
Uf, me faltan manos.
A mí me pasaba lo mismo hasta que me pillé una mochila Toto. Son súper cómodas y cabe de todo.
Sí, eso he oído, que molan mucho y son exclusivas.
Tienen de todo, mochilas, bolsos, maletas y complementos para el insti y la universidad. Ah, y para el gimnasio, que me va de fábula.
Pues me la pillo en toto.es o en cualquiera de sus puntos de venta.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Está terminando un nuevo partido de la Copa del Rey, Levante 2, Lugo 0. Se clasifica, por tanto, el Levante para los octavos de final de la Copa. Pero hablamos ya de la Liga, nos vamos hasta Getafe. Mañana tenemos un Leganés-Getafe a las 9 de la noche en Butarque, derbi de la zona sur. Leganés 16º, 16 puntos, Getafe 9º con 20 puntos. En Getafe está Diego García. Diego, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Ha hablado Bordalás hace unos minutos.
Sí, ha estado aquí, ha comparecido el técnico del Getafe. La verdad es que con tranquilidad, sabiendo que su equipo está en buen estado, que además, fíjate que de ganar este derbi se pone prácticamente en zona europea, quinto clasificado, tiene a todos los futbolistas convocados para mañana una nueva sesión matinal, a partir de las 12 del mediodía van a entrenar y luego ya se concentran para el partido por la noche, y como te digo, prácticamente con todos los futbolistas disponibles, y un Bordalás que se le ha preguntado, ¿qué prefiere? ¿Ganar los dos derbis a Leganés en Liga o meterse en Europa?
Lo que prefiero es que el equipo siga creciendo y solo pienso en el partido inmediato. No pienso, y lo sabéis, me conocéis desde hace tiempo, no pienso y no creo en los objetivos a medio y a largo plazo.
Bueno, pues veremos a ver qué es lo que pasa con el partido y con el derbi, sobre todo teniendo en cuenta que Bordalás cuenta con todos sus efectivos. Mauro Arambarri está ok. Robert Ibáñez y Iván Alejo son duda, pues sobre todo Iván Alejo, que tiene unas molestias en la espalda y en el cuello. Y hay que decir que, bueno, el 11 del Getafe no lo conocemos, pero todo apunta a que va a seguir con el mismo sistema, con ese 4-4-2 que presenta habitualmente el Getafe, aunque, evidentemente, el Leganés, que forma con esa línea de tres, bueno, pues podría hacer que varíe el sistema del Getafe, teniendo en cuenta que es un equipo, el Leganés, muy defensivo en este sentido, con esos tres defensas. Lo que no sé, si vamos a ver algún día a los tres delanteros del Getafe, Jaime Mata, Ángel y Jorge Molina en juego, teniendo en cuenta que Jaime Mata está en un gran momento de forma y que Ángel viene de marcar tres goles.
Juntos podría ser, no sé si el viernes y mañana o no, pero bueno, podría ser que estuvieran tres delanteros en el campo, porque alguno de ellos ya ha jugado en otra posición distinta a la de punta a punta y podría darse esa circunstancia.
Bueno, pues podríamos ver a los tres delanteros del Getafe juntos en alguna ocasión. Probablemente mañana no, probablemente mañana veamos a Soria, Damián Bruno, Gené, Antunes, Maximovic, Aran Barri, centro del campo, Fulquiere, Amat a las bandas y Mata, Jorge Molina y Ángel se van a jugar dos puestos entre los tres delanteros. La afición evidentemente está como loca con este derbi, derbi de aficiones que ya desde antes se viene evidentemente pues congratulando, ¿no? Y pensando en que este es un partido especial tanto para la afición del Lega como para la del Getafe, así lo comenta también Bordalás.
Sí, pero eso es normal, no nos debe sorprender. Siempre cuando hay cualquier derbi, ¿no? Cuando por ejemplo se enfrenta el Real Madrid y el Atleti, ocurre lo mismo. Y cuando se enfrenta el Barça con el Español, el Atleti con la Real, el Betis con el Sevilla. Bueno, nosotros quizás somos clubes más pequeños que esos, los que nombré, pero al final no deja de ser un derbi. Y bueno, las aficiones es lícito, es normal que lo vivan ya desde días, muchos días antes, es normal.
Y así lo está viviendo la afición del Getafe, que mañana estará en Butarque para ver ese partido entre el Lega y el Geta.
Gracias, Diego.
Un abrazo.
El año pasado ganó 1-2, por cierto, el Getafe. Golazos de Arambarri y Álvaro Jiménez. Guerrero marcó por parte del Leganés. Guaita, el entonces portero del Getafe, detuvo un penalti y fue el mejor del partido. ¿Y cómo está el Leganés? Lo ha seguido Andrés Luque, un Leganés que llega en su mejor momento de la temporada. Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, llega en un gran momento con una racha de 3 victorias consecutivas, 2 en Liga contra el Alavés y el Valladolid, y en Copa hace muy poquito contra el Rayo, que le sirvió además para pasar a estos octavos de final de Copa. Sobre la buena racha del equipo, Pellegrino hablaba hoy en la previa de este encuentro y ha dicho que no es algo significativo.
Muchas veces la lógica de los momentos de los equipos en este tipo de partido y más en un derbi, bueno, poco cuentan, ¿no? Tenemos que construir nuestra historia en esos 90 minutos. Sabemos que va a ser un partido difícil para los dos equipos, un lindo partido para competir, y jugamos en casa y queremos dar lo mejor. Esa es mi mirada.
¿Con qué bajas llega el partido Pellegrino, Andrés?
5 bajas: Recio, Michael Santos, Ezequiel Muñoz y Simanowski lesionados, y Jonathan Silva por acumulación de tarjetas. Por lo tanto, lo más lógico en cuanto a posición de jugadores sería que Raúl García ocupase esa posición en el lateral izquierdo. En cuanto al ambiente en el Leganés, hoy ha emitido un comunicado el equipo pepinero diciendo que esperan que haya mucho respeto y que las aficiones se lleven bien en un partido que califican de derbi histórico. Escuchamos a Pellegrini.
Yo creo que algo que tenemos que vivirlo con gran ilusión, con deportividad, con que triunfe el fútbol, con que sea una gran fiesta, y bueno, y nosotros dar lo mejor dentro del campo para poder inyectarle a nuestra afición el deseo del hincha, ¿no?
Bueno, pues es la última hora del Leganés, partido Leganés-Getafe mañana a las 9 de la noche en Butarque, partido que podréis seguir aquí en la sintonía de Onda Madrid. Además, baloncesto, mañana tenemos un interesante partido de la Euroliga. El Real Madrid juega en Estambul frente al Anadolu Efes. La noticia de la mañana es que Pablo Laso, el técnico de los blancos, ha confirmado que Sergio Llull va a volver a jugar con el equipo madridista. Se desplaza hoy ya con la expedición blanca.
Sergio está perfecto. Va a viajar, va a jugar, y hombre, si no pasa nada de aquí a mañana, va a jugar, y no tengo pensado protegerle en cuanto a minutos, nada, va a jugar lo que tenga que jugar. Obviamente lleva casi dos, tres semanas sin jugar, pero ha entrenado muy bien y no tengo ninguna, digamos, nada que me haga pensar, tengo que proteger, no. Si hace falta que juegue 40, jugar 40, que no va a jugar 40.
El Real Madrid, que llega después de 3 derrotas consecutivas. ¿Cómo es el partido de mañana? Felipe Reyes, el capitán, como diría Blas, el monarca del baloncesto español, lo define en 8 segundos.
Y hacer un buen partido, ¿no? Encima hemos recuperado a gente que estaba lesionada, así que, bueno, pues preparados para lo que va a ser mañana, que va a ser una guerra.
Una guerra, eso es lo que dice Felipe Reyes, que será el partido de mañana, 6:30 de la tarde en Estambul, Anadolu Efes, en Real Madrid, en la Euroliga. En balonmano femenino, España cosechó su segunda derrota en el europeo que se está disputando en Francia. Cayó frente a Hungría por un concluyente 32-26. Flojo partido de las nuestras, que estuvieron especialmente desacertadas en defensa. Esto significa que España accede a la siguiente ronda gracias a su único triunfo frente a Croacia, pero lo hace con 0 puntos, lo que hace casi imposible que que podamos acceder a las semifinales. Os comentaba hace un momento que en la Copa del Rey el Levante elimina al Lugo, es el 12º equipo clasificado. ¡Qué gracia tienen estas eliminatorias de 16avos de final! Que los pequeños se enfrenten con los grandes. El testimonio del día al respecto es de Carlos Martínez, jugador del San Andreu, anoche en el Metropolitano. Estaba como niño con zapatos nuevos.
Se los calababa a todos, nada más venir aquí, hemos alucinado todos con la boca abierta. Hemos entrado al vestuario, fotos, mil vídeos. Para nosotros esto es un premio enorme. Y, bueno, es que te puedes imaginar, en el jacuzzi ha pasado de todo, bombas, de todo. O sea, es una fiesta, incluso detrás del resultado, para nosotros ya solo el hecho de poder venir aquí y disfrutar de lo que disfruta la gente de Primera División en este campo, para nosotros es un premio, un privilegio. Y bueno, hemos hecho nuestro partido, hemos puesto nuestras armas. Al final son mejores, más guapos, cobran más, son, al final te tienen que ganar y bueno, así ha sido y eran justos vencedores y enhorabuena y les deseo lo mejor. A media parte incluso nos lo ha dicho el míster, dice, hostia, habéis cabreado al Atlético, han hecho dos cambios, sale Lemar, sale Rodrigo.
Declaraciones de Carlos Martínez a los compañeros de Gol. Con ello os dejamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano a las 4 a través del 106.0. Podéis seguir el Real Madrid-Melilla. Volvemos mañana a la 1:03. Gracias, adiós.